Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. El censo 2020 importa, y tú también. La información del censo es usada para distribuir miles de millones de inversión anual para escuelas, infraestructura, salud pública, transporte público, viviendas y mucho más. Las respuestas no pueden ser compartidas con ninguna agencia gubernamental, incluyendo la policía, inmigración o la aduana. El censo no hace preguntas relacionadas al estado migratorio o ciudadanía. Responde en línea 2020census.gov/es o por teléfono al 844-468-2020. Tarda 10 minutos y la fecha límite es el 30 de septiembre. Cada 10 años, los datos del censo ayudan a determinar cómo se distribuyen los fondos federales en nuestras comunidades. El censo 2020 termina el 30 de septiembre. Cuando participa en el censo, sus respuestas están protegidas y nadie puede compartir su información personal con ninguna entidad del gobierno. Llenar el formulario de 10 preguntas toma 10 minutos y se puede hacer en línea 2020census.gov o por teléfono o por correo. Si necesita ayuda para llenar el formulario, comuníquese con el Movimiento Santuario del Condado de Columbia o con la Biblioteca del Condado.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo.
Buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Empezó oficialmente el otoño, 9:30 de la mañana. ¡Feliz otoño para todos! ¡Yay! Bueno, vamos a decir que está buenísimo. Nos encanta el tiempo frío. ¡Yay! Bueno, en realidad estos días así, fresquitos, no tan fresquitos, un poco de sol, es lindo. Vamos a decir que nos gusta, es verdad. Cuando hace más frío, no tanto. Pero así estos días, y aparte mañana, esta semana, va a subir un poco la temperatura, así que hay que aprovechar. Amigues, en el hemisferio sur empezó la primavera, así que feliz primavera para todos los que están en el hemisferio sur y feliz otoño para los que estamos aquí en Kingston y alrededores. Tenemos un súper programa con mucha información. Les comento, vamos a tener, en un minutito nada más, vamos a estar hablando con Ken Román. Él trabaja con un grupo para el condado de Dutchess. En este momento van a hacer un foro comunitario sobre la reforma policial y nos va a explicar más al respecto. Además, Juan Rosa, del Fondo de Participación Cívica, y Dorian Caal, director para Analeo, que es la organización de latinos, oficiales latinos electos, nos van a hablar del voto latino. ¿Y qué es lo que anda pasando por Kingston? Bueno, Chris Hewitt y Sonia Narváez nos van a contar las noticias del Hudson Valley Current. Ellos crean comunidad con una moneda local y ahora también una tienda. Ah, bueno, que nos expliquen bien. Así que eso, todo eso se viene para hoy. Vamos a una muy breve pausa y les presento a mi primer invitado.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, sí, tengo mi primer invitado. Me estoy metiendo al Zoom para poder mostrárselos, para que lo vean, para que podamos hablar con el señor Román. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con un foro comunitario que se está haciendo en el condado de Dutchess. Y tengo a Ken Román, que fue legislador de la ciudad de Poughkeepsie, representando al Distrito 5. Fue comisionado adjunto del Departamento de Respuestas a Emergencias del condado de Dutchess. Es un teniente de policía jubilado recientemente. Asumió el cargo de presidente colaborativo en modernización de la reforma policial en el condado de Dutchess. Y bueno, queremos hablar un poquito sobre estos foros que están ocurriendo. Buenos días, Ken.
Good morning, buenos días.
Bueno, cuéntame un poquito qué es lo que está pasando en el condado de Dutchess.
Tenemos varios foros y tenemos también varios grupos que se están reuniendo en varias áreas del condado. Y tenemos los grupos que están haciendo un trabajo para la reforma de la policía del condado, de todos los departamentos. Los 15 departamentos están tratando de todos trabajar y colaborar juntos para tener la reforma que el gobernador y el presidente también, los dos, piden que la policía cambien varios, ¿cómo se dice? Policies que tienen.
Políticas.
Ellos tienen que satisfacer la orden del ejecutivo que puso el gobernador para todos los departamentos. Y por eso tenemos que espera un momentito, por favor.
Le están llamando.
Perdón, sí. Pero por eso tenemos que todos los departamentos tienen miembros del departamento, el jefe o uno de los comandantes del departamento están representando los departamentos en varios grupos. Y hay un grupo que es solamente de los jefes y los comandantes, también con los oficiales, supervisores de los pueblos y los alcaldes de las ciudades. Esos todos están reuniéndose en un grupo y ellos cada dos semanas se reúnen. Y también hay otro grupo, y el otro grupo es un grupo de consejo de la justicia criminal en el condado. También ellos están reuniéndose y hay varios miembros de ese grupo que se están reuniendo también con un grupo de los interesados para la reforma. Y también se están reuniendo cada semana estos grupos y están trabajando junto para que todos los departamentos de la policía del condado, todos estén listos para que para el final del año, antes del final del año, podemos darle las reformas a cada municipio para que cada municipio pueda
ratificar. Ken Román, muchísimas gracias por toda esta información. Nosotros publicamos también en la página de Facebook de Radio Kingston y en el grupo de La Voz con Mariel Fiori, justamente el volante, el flyer que habla de estos foros comunitarios y van a tener el primero va a ser el martes 29 de septiembre a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, el siguiente el jueves 1 de octubre de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde y el sábado 3 de octubre de 3 a 4 y media de la tarde, y quieren que la gente haga sugerencias de cómo puede mejorar la policía en el condado. Esto va a ser, hay que registrarse y bueno, hay que llamarte a ti al 845-486-6578 para registrarse. ¿Va a ser en inglés o en español este foro? ¿Cómo funciona?
Los foros van a ser en inglés con intérpretes. Vamos a usar intérpretes para el foro porque los que tienen que, el foro va a ser la gente que van a llamar, como tú explicaste ya, pero verdaderamente lo que queremos hacer es que los jefes de la policía, los alcaldes de todos los pueblos y todos ellos, que ellos están supuestos estar ahí solamente para oír lo que dicen la gente, porque ellos no están ahí en la llamada para poder hablar y para la que la gente los oigan a ellos. Nosotros queremos que la gente puedan hablar y dar sus ideas para mejorar la policía en el condado. Y por bueno, eso queremos que toda la gente se registren si pueden. Se pueden registrar también por la computadora, no tienen que llamar. Y solamente hay que también, si quieren hablar durante la llamada, si quieren hablar, tienen que chequear una cajita en la computadora para eso, para la registración.
Tan importante esto, y también lo que estabas mencionando, que es parte que se está haciendo esta reforma de la modernización por orden del gobernador. Tú, como ex policía, como que has estado trabajando tanto con la comunidad, ¿ves que es necesario cambiar algo en la policía del condado?
Yo pienso que siempre hay espacio para mejorar. Y también yo creo que aquí en este condado, nosotros tenemos varios departamentos de la policía que hacen un trabajo maravilloso, que verdaderamente están interesados en la comunidad, que verdaderamente quieren ayudar a la comunidad, pero también como sabemos que en otras partes de este país Tenemos problemas y tenemos y aquí también tenemos varios problemas y nosotros tenemos que mejorar y tenemos que comunicarnos mejor con la comunidad que estamos sirviendo. Y por eso, como tú explicaste, yo me jubilé del departamento de la policía hace casi 2 años y pasé 32 años trabajando como policía aquí en este condado. Trabajaba para el departamento de la policía del pueblo de Poughkeepsie. Y cuando me retiré como capitán y tuve mucha experiencia aquí en este condado y verdaderamente yo pienso que este es un condado, uno de los mejores que podemos tener y que verdaderamente tenemos muchos miembros de la policía que quieren ayudar y quieren mejorar, pero también necesitamos tener una comunicación mejor con la comunidad, con toda la comunidad, especialmente la comunidad hispana que ha crecido increíblemente en los últimos 10 o 15 años y tenemos que verdaderamente tener un diálogo con la comunidad hispana. Y esto es un área que verdaderamente necesitamos la participación de la comunidad, porque muchos de los policías que todo el mundo sabe que la mayoría de ellos no saben hablar español, no son hispanos, no. Y también por eso me trae a otro punto, que necesitamos tener algo en nuestro departamento, en todos los departamentos, para que pueda atraer a los jóvenes hispanos que puedan ellos tener el deseo de ser policía, porque verdaderamente necesitamos mejorar ese, ¿cómo se dice? Recruitment.
Sí, como el reclutamiento. Sí, es verdad, aquí también en el condado de Alcer, y yo creo que en todo el Valle del Hudson el problema es muy similar, no hay diversidad en la fuerza policial, muy pocos hablan español, no hay afroamericanos o latinos, entonces, y básicamente las ciudades donde más policías se presentan viven más minorías y siempre está ese conflicto. Estás mencionando que la semana que viene van a hacer estos foros y que esperan que la gente diga lo que piensa, lo que quiere. Pero ¿cómo un inmigrante indocumentado puede conectarse y decir, a mí la policía me persigue porque soy indocumentado? Me ha pasado que mi primo o un familiar vino inmigración y la policía del condado estaba ahí también. ¿Cómo no pueden tener miedo? O sea, ¿hay alguna manera de decirle, ok, usted puede llamar y no tienen que tener miedo de retribuciones ante este llamado al dar abrir su corazón y contar su verdad?
Es una muy buena pregunta. Y yo le puedo decir que en los 32 años que yo fui policía, yo nunca, nunca tuve la ocasión que tuve que yo ir con el Departamento de Inmigración a recoger a nadie. Nunca me pasó. Y yo sé que eso existe, pero también quiero decir que la mayoría de la policía en este condado no están apoyando o trabajando con el Departamento de Inmigración. Verdaderamente en este condado, normalmente ellos no están persiguiendo a las personas que son indocumentados. No están por la mayoría del tiempo, no están buscando esas personas. Y por eso también necesitamos abrir las puertas de la policía para que la comunidad hispana entiendan que la policía no está afuera buscando la gente para arrestarlos. Ese no es el trabajo de la policía de aquí, de este condado. Yo sé que hay varias personas que dicen que en el pasado ha ocurrido eso, que la policía ha llegado a soportar o apoyar la inmigración, pero verdaderamente no pienso que eso existe mucho. Lo que sí existe también es cuando una persona lo arresten y lo encuentren culpable en la corte, después que terminen su tiempo en la cárcel o algo, muchísimas veces esas personas, después que cumplan su tiempo en la cárcel, es posible que llamen a la inmigración para que la inmigración se lleven a esa persona. Pero eso es muy raro también, muy raro. La mayoría de la población hispana aquí en este condado no tienen mucho contacto con la policía. Muy raro que tengan contacto con la policía, porque son gente que vienen aquí a trabajar. Y vienen a trabajar y a tener sus familias aquí para mejorarlas. Y verdaderamente no tienen mucho contacto con la policía por la mayoría del tiempo.
Bueno, es la experiencia mía. Sí, me quedé pensando bastante en el formato del foro el martes que viene a las 10 de la mañana, o sea, martes de la semana que viene, no mañana, sino la próxima semana 29. ¿Cómo va a ser? ¿Uno se conecta? ¿Va a haber un moderador? ¿Va a estar usted moderando? ¿Cómo funciona?
Yo no voy a estar moderando, los que van a estar moderando va a ser los foros que son para la comunidad son los que están corriendo los foros son the Commission on Human Rights.
Jody Miller
va a estar encargada de eso y ella va a tener miembros de esa organización y esa organización están encargados de los foros. Yo solamente voy a estar escuchando solamente, no tengo ni la oportunidad de hablar. Por eso es que los foros son del Human Rights Commission.
De la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, si hay una persona que en algún momento hace una denuncia, ¿van a escuchar, las policías van a escuchar específicamente esa denuncia o van a filtrar después y van a decir, ok, hubo tal comentario, no se va a saber de dónde vino, va a ser anónimo, confidencial? Esa es la parte que me gustaría ver si eso es posible.
La persona que esté en la llamada, nadie, si ellos quieren y identificar quiénes son, ellos pueden, pero nadie va a estar... Nadie va a saber quién está hablando. Ajá. Y también lo que van a hacer es que van a tomar toda la información y después de eso vamos a filtrarlo, es posible, pero también tomar lo que pensamos el grupo entero que podemos usar para la reforma.
Exacto. Entonces, excelente. Bueno, muchísimas gracias por todo esto. Más información se encuentra en duchessny.gov/policereform. Todo el estado de Nueva York está con estas conversaciones aquí en el condado de Dutchess. Si vives en el condado de Dutchess, por favor, participa. Necesitamos tu opinión. Ken Román, ¿alguna otra información que te gustaría compartir con nosotros?
No, por favor, que todos puedan, si no quieren hablar, que por lo menos traten de oír los que están diciendo las personas, porque verdaderamente nosotros necesitamos oír y es para mí buena idea para la comunidad hispana que se hagan parte de este foro, porque para mí es muy importante que tengan una voz en lo que está pasando aquí en este condado.
Fantástico.
Gracias por la oportunidad de hablar aquí hoy.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias.
Si te sientes abrumado, ansioso, triste o aislado y te gustaría hablar con alguien, llama o envía un mensaje de texto a la línea de ayuda de Coping During COVID al 1-844-437-6856. La Línea de Ayuda, una colaboración entre Samadhi y O-Positive, es una conversación gratuita y confidencial para ayudarte a controlar el estrés y conectarte con recursos de apoyo en el área de Kingston. Cuando llames o envíes un mensaje de texto, primero hablarás con compañero capacitado para hablar sobre lo que sientes, sin juicio ni presión. Luego podemos conectarte con recursos útiles, incluidos terapeutas clínicos con licencia y grupos de apoyo. Todos necesitamos sentirnos en paz, sentirnos seguros, sentirnos válidos, sentirnos entendidos. Llama o envía un mensaje de texto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la línea de ayuda gratuita de Coping During COVID al 1-800-444-437-6856. Es para todos. Es para ti. Para más información, visita opositivefestival.org.
Tu voz, tu voto. En nuestra democracia son importantes. Haz que el tuyo cuente. Regístrate, conoce los problemas y vota el 3 de noviembre o antes. Vote 411.org. Gentileza de la Asociación Nacional de Cadenas Emisoras.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Y tengo aquí a Dorian Kaal, nació en Guatemala, así me parecía por el apellido, mucha gente Kaal por aquí también en el Valle del Hudson. Es de la organización NALEO, la Asociación Nacional de Oficiales Electos y Nominados Latinos, Latinos en Política, me encanta el tema. Y Juan Rosa todavía no llegó, pero bueno, Dorian es director de investigación para participación cívica de esta organización. Muy buenos días, Dorian.
Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, vimos un informe que publicaron recientemente sobre las proyecciones de los latinos, del voto latino a nivel nacional y estatal. Contame, ¿cómo es que calcularon 14 millones de latinos que van a votar este año?
Sí, el Fondo Educativo de NALEO proyectó que al menos 14.6 millones de latinos votarán en las elecciones presidenciales. Para dar una comparación, en el 2016 hubieron 12.7 millones de latinos que votaron en la elección. 14.6 fuera un aumento de 15%. Y nosotros calculamos las proyecciones usando un modelo de tendencia que tiene en cuenta las tendencias en la participación, usando datos del censo, así como de votación y de registro. Pero debido a que las proyecciones se basan a las tendencias de votación pasadas, no tiene en cuenta la potencial aumento o disminución de la participación latina que podría resultar, así como de COVID-19, el avance de promoción del voto latino o otros factores. Simplemente es una base para entender el voto latino un poco más.
Bueno, muchísimas gracias, Dorian, por esa explicación. Y ya se unió también Juan Rosa, del Fondo Educativo para Participación Cívica de NALEO. Buenos días, Juan.
Buenos días, Mariel.
Bueno, estamos gracias. Estábamos hablando de la proyección de votantes a nivel de Estado de Nueva York. Más o menos, ¿cuáles son las cifras?
Tenemos que en el Estado de Nueva York hay por lo menos cerca de 1 millón de votantes latinos que serían elegibles para votar estas elecciones.
Wow. Pero realmente la participación de latinos parece que ha sido baja en otros años. ¿Creen que este año, debido a todas las crisis por las que pasamos, los latinos van a tener más deseos de elegir un candidato a la presidencia? No sé quién le gustaría contestar.
Sí, puedo empezar y dejo que Juan empiece también. Es difícil de pronosticar el entusiasmo, pero en nuestra encuesta semanal realizada con Latino Decisions, más del 57% de los que respondieron en nuestra encuesta dijeron que el 2020 están más entusiasmados en las elecciones del 2020 que en 2016. Solo el 16% dijeron que estaban más entusiasmados de la campaña o de la elección 2016.
Juan.
Sin nada más que añadir que resaltar eso, que nuestras encuestas semanal siguen arrojando la noticia de que el electorado latino está motivado para salir a votar. Creo que la última semana fue 75% de los encuestados dijeron que están interesados en ir a votar, que están seguros que van a votar. Y nuestras encuestas dicen que sí, que los latinos están interesados en ir a votar.
Bueno, yo personalmente sí, pero esperemos que más también.
Sí, lo que quería decir también es que sí sabemos que el impacto del voto latino no debe ser ignorado, pero también tenemos que reconocer que nuestra nación continúa la lucha para reconocer y cambiar los factores duraderos que han llevado a una participación dispar de los votantes latinos. COVID-19 ha aportado un nuevo conjunto de desafíos que ha afectado no solo la comunidad latina, pero a otras comunidades también. Y eso va a ser un asunto importante. Lo hemos visto en nuestra encuesta también.
Bueno, también una información del Centro de Investigación Pew. La mayoría de los 23 millones de inmigrantes elegibles para votar viven en solo 5 estados. Y ese porcentaje en el estado de Nueva York es el 25%. Mientras que en estados como Florida, la cantidad de votantes latinos es más del doble. ¿Qué esfuerzos están realizando aquí en Nueva York para incitar al votante inmigrante latino a votar?
Sí, gracias, Mariel. Nuestra tarea número uno es informar a los latinos de cuáles son los modos en los que pueden usar el voto esta vez, ¿verdad? Por temor a la pandemia, por asegurarnos la salud y la seguridad de todos, tenemos que informar a la comunidad latina que, por ejemplo, pueden votar por correo, pueden votar, se llama absentee, ausente. En el 2016, solo un 1% del estado de Nueva York votó por absentee, votó ausente, por la naturaleza restrictiva que tenía el estado hasta la crisis del COVID, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es informar a la comunidad de que puede votar por correo, votar ausente, puede votar temprano, 9 días antes de las elecciones, comenzando el 24 de octubre, y que también puede ir a votar el día de votación. Lo vamos a hacer, vamos a enviar una notificación por correo a un grupo de votantes latinos, dejándoles saber cuáles son esas opciones, cuáles son los requerimientos. Debemos hacer, vamos a hacer una serie de videos cómo hacerlo, para que nuestros asociados, nuestros socios, puedan compartirlo con sus constituyentes, ¿verdad? Con sus clientes, con sus, la persona que son miembros de sus organizaciones. Y vamos a hacer un radio ad targeting. So, cuando latinos estén en varias páginas o aplicaciones, puedan recibir una notificación hecha por nosotros que los invita a que llamen a nuestra They Vota Hotline y de nuevo con la información que necesitan.
Fantástico. Sí. ¿Perdón?
Dorian, ¿anything else to add?
No solo es que lo que había dicho mi colega Juan es que tenemos que asegurarse de que le estamos dando opciones a la comunidad latina, de que no solo es una manera de votar, pero varias maneras de votar. Una de esas es que nuestra encuesta que les había contado es que el 58% en la segunda semana de la encuesta prefirieron votar por correo, pero el 42% prefieren votar en persona. Entonces, estar seguros que cuando vayan a una elección y vayan a votar, que las elecciones sean sanas y seguras y que sea eso posible. Eso es bien importante también, porque tienen que haber las diferentes opciones que van a ser muy importantes para la comunidad latina, porque prefieren diferentes modos de cómo votar también.
Claro. Bueno, acá en el Estado de Nueva York tenemos 3 maneras de votar: por correo, la anticipada o temprana y el mismo día de las elecciones. Y creo que la votación anticipada o temprana para mí es la mejor, porque ese voto cuenta ahí en ese instante, mientras que la votación por correo, quién sabe, digo yo. No sé si ustedes tienen alguna opinión de cuál de las tres mejores, de las tres maneras es mejor o más segura.
Sí, pues yo lo que digo es que es la preferencia del votante. Si prefieren pues votar por correo, entonces van a recibir su correo. Si no lo han hecho y no han movido su votación para votar por correo, que lo hagan inmediatamente para que puedan hacer eso. Si quieren votar en persona, también lo pueden hacer, y simplemente si quieren votar un poco temprano, entonces en Nueva York, como tienen esa opción, pueden hacer eso también. Pero creo que lo más importante es saber que todas esas opciones son seguras y son opciones que pueden tomar, depende de lo que ellos tienen, lo que quieren de opción, ¿verdad? Si es más conveniente ir a votar en persona, entonces que lo hagan, y que lo hagan para esta elección, que es importante. Y todas las elecciones son importantes.
Juan, ¿algo más que agregar al respecto?
No.
Bueno, algo que también nos estamos acercando es la fecha límite para el censo. Estamos a 21 de septiembre, quedan 9 días para completar el censo, y tenemos miedo de que los latinos vamos a estar subrepresentados en este censo. Ustedes han estado muy activos en hacer contar a los latinos. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad?
Sí, pues nuestra campaña Hágase Contar es una campaña que ha venido trabajando por los últimos meses para educar a la comunidad, educar a los líderes comunitarios, a los responsables de negocios, de cuáles son los mensajes que le motivan a los latinos a completar el censo. Nuestra campaña se llama Hágase Contar. Tiene una subcampaña que es Hazme Contar, que incentiva y que informa a la comunidad de que deben contar los niños. Los niños también cuentan en el censo. So, hemos estado trabajando a través de Hágase Contar y Hazme Contar. Creo que uno de los desafíos que hemos encontrado es el miedo y la confusión que se ha creado en la comunidad a través de del esfuerzo de añadir una pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario del censo. Nuestra encuesta que realizamos al final del año pasado demuestra que un alto índice de la comunidad, un 48%, creía que hay una pregunta sobre migración o ciudadanía en el cuestionario, ¿verdad? Decía que un 77% de los encuestados sabía que su comunidad se beneficiaba cuando ellos participaban en el censo. Pero aún con el 77%, un 75% cree que la información del censo va a ser usada por la administración Trump en contra de la comunidad latina. Entonces, estamos trabajando en una comunidad históricamente difícil de contar, ¿verdad? Por el hecho de que tienen algunos rasgos de cómo viven, que son muy particulares a nuestra comunidad. Nos movemos mucho, nos mudamos mucho. A veces vivimos en familias multigeneracionales, donde hay un tío, un tía, una madre, un padre, abuelo, y eso se hace difícil identificar, en verdad, quién cuenta como familia, quién cuenta como hogar, ¿verdad? Y también a todos esos desafíos históricos hay que añadir de nuevo el esfuerzo de añadir esta pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario.
Sí, vemos que hay muchos esfuerzos para que no votemos, pero de otro lado queremos votar y queremos participar. Acá esta conversación, aparte de salir en Radio Kingston, en 107.9 FM, 1490M y RadioKingston.org, también estamos en Facebook Live y Mochomo Cota nos dice: abolición del colegio electoral ya. ¿Están a Leo trabajando para algo de esto o está en planes o todavía no? ¿Escucharon la pregunta, Dorian y Juan?
Sí, hola. No es un tema que Naleo está trabajando sobre. Lo que sí sabemos es que lo importante es que el sistema que tenemos ahorita, que todos ejercen su voto, que tienen, los que están elegibles, que se registren para votar, los que están registrados para votar, que voten. Es importante que voten cada elección y esta elección es importante como la previa y la que va a seguir en el futuro también. Y eso es lo que le dejo, aunque nosotros no estamos trabajando en ese tema específico.
Bastante importante también. Bueno, hábleme brevemente sobre la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos y Nominados, NALEO. ¿Qué es lo que hacen? Aparte de esto, ¿cuántos miembros tienen? ¿Cómo funciona? Un poquitito breve.
Ok, bueno, well, so ¿Dorian, want to go for it?
Sí.
No, go for it.
Okay. So, the National Association for Latino Electoral Appointed Officials, NALEO, como lo dijiste en español, es una organización sin fines de lucro que está dedicada a incrementar la participación cívica de la comunidad latina en los Estados Unidos. Hacemos trabajo en varias oficinas a través de la nación. Estamos en California, en Texas, en Arizona, en Florida, Carolina del Norte, Washington, D.C., acá en Nueva York. Y lo que hacemos es promocionar la ciudadanía americana, asegurarnos que la ciudadanía americana esté accesible y asequible para la comunidad, que no sea muy cara, como podemos hablar un poquito luego sobre lo que va a pasar ahora en el 2 de octubre. También incrementar el voto latino, ¿verdad? Que no haya trabas innecesarias para impedir la participación llena, la full de la comunidad latina. Y cada 10 años, como dijimos hace un rato, trabajamos para que la comunidad latina se haga contar en el censo de cada 10 años. Otra parte de nuestra organización trabaja mano a mano con los oficiales electos, con los miembros de NALEO. Está NALEO, que es una asociación de membresía, y está el Fondo Educativo NALEO, que es para el cual Dorian y yo trabajamos. Y en el Fondo Educativo NALEO hacemos lo que describí hace un rato. Y la organización de membresía, trabaja para unir a los oficiales electos latinos, ayudarles con capacitación, ¿verdad? Skills building, a traerlos juntos a que hagan networking, ¿verdad? Que se conozcan, que aprendan uno del otro. Eso es lo que hacemos en el Fondo Educativo Naleo y en Naleo. Doria, bueno, no sé si quieres añadir algo.
Muy bueno el trabajo de ustedes y queremos seguir conversando tanto con el Fondo Educativo como Naleo no Fondo Educativo. Queremos conocer a oficiales electos hispanos que llegaron a ese lugar, qué están haciendo, cómo lo lograron. Nos encantaría continuar esa conversación con ejemplos concretos. Pero para despedirme, ¿por qué es importante votar? ¿Quién me quiere explicar por qué tenemos que votar?
Sí, puedo empezar yo. Creo que simplemente es la voz que tenemos y los que tienen, que son elegibles y que están registrados, y los que están elegibles y no están registrados, que se registren, ¿verdad? Porque es importante, es la voz que tenemos para la comunidad y es una voz que podemos actuar en una manera que no se puede hacer en otra manera. Y es importante también porque, así como habíamos hablado, estamos votando por las personas que van a afectar nuestra comunidad. Entonces, es extremely importante para que uno vote.
Fantástico. Dorian Kahal, Juan Rosa del Fondo Educativo Naleo, muchísimas gracias a los dos por participar hoy en La Voz con Mariel Fiori. Seguimos en contacto. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Tu voz, tu voto. En nuestra democracia son importantes. Haz que el tuyo cuente. Regístrate, conoce los problemas y vota el 3 de noviembre o antes. Vote 411.org. Gentileza de la Asociación Nacional de Cadenas Emisoras.
Hola, les habla Marielena Ferrer y quiero invitarles a Identidades Enmascaradas, reconstruyendo memorias culturales desterritorializadas. Esta es la exhibición inaugural en el nuevo estudio de Draw en Energy Square, en el número 20 de Cedar Street en Midtown, Kingston. Podrán ver mis pinturas, esculturas de alambre y mi libro artístico hasta el 30 de septiembre. Debido a la pandemia, las visitas deberán ser previa cita. A los visitantes se les exigirá llevar máscaras y mantener distancia social en conformidad con las recomendaciones por el COVID-19. Parte de la exhibición también se puede apreciar a través de las enormes ventanas del estudio. El DRAW es el Departamento Regional de Trabajadores de Arte, el Programa de Educación para las Artes del Midtown Art District. Y esta es mi exhibición, Identidades Enmascaradas, Reconstruyendo Memorias Culturales Desterritorializadas, a la vista en el estudio de Matt DRAW hasta el 30 de septiembre. Para más información pueden llamar por el 845-633-0815 o por el email info@drawkingston.org.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta.
Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera.
Se quema con Miss Bolivia. Estamos con Chris Hewitt y Sonia Narváez del Hudson Valley Current. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Good morning, how are you?
Hola, muy bien, gracias.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, Chris y Sonia están con el Hudson Valley Current y bueno, algunas personas ya saben lo que es, algunas personas no. Entonces necesitamos saber qué es el Hudson Valley Current.
Es muchas cosas, pero es una moneda para comunidad. El moneda ayuda los pueblos a estar fuerte.
Es una moneda local en que podemos poner, mantener la riqueza de la comunidad dentro de la comunidad. O sea, ese dinero o la plata que tenemos en el current, eso se queda en esta comunidad y nos ayuda a todos los vecinos y todos nuestros amigos que viven en esta área.
Tan importante, ¿es una moneda virtual? ¿Es una moneda en papel? ¿Cómo funciona?
Sí, es una moneda digital. Tenemos un app en el store. Si uno mira por el store en Google Play o en el iOS App Store, puede mirar por Hudson Valley Current y ahí puede ver nuestro app y lo puede usar digitalmente. O puede también usar los paper currents, los de papel en este momento que ya tenemos y son bien bonitos. Chris, no sé si tienes una copia contigo, pero yo sí, aquí, y así se parecen bien, bien bonitos, mucho mejor que el dólar, que es solamente verde. Y lo puedes usar digital, I mean, lo puedes usar en los stores, en todas las partes donde aceptan currents.
Tuve el papel de octubre.
Es un dólar, un current, ¿verdad? 1-1, más o menos. Sí. Bueno, yo estaba preguntándome qué son las noticias que tiene el Hudson Valley Current. Acaban de abrir una tienda. Cuéntenme.
¿Sonia?
Okay. Sí, no, la tienda apenas que abrimos se llama Tilda's Kitchen and Market. Es una cocina y espacio comunitario. En una parte tenemos la cocina donde cocinamos varias tipos de comida, de la comunidad. Por ejemplo, tenemos empanadas, tenemos un desayuno así típico como, you know, bagels, sándwiches, cualquier cosa tenemos. Entonces, cualquier cosa tenemos y también tenemos para desayuno y para almuerzo. Y en el otro espacio tenemos un espacio comunitario en que hay sofás, y hay área para rentar por citas si uno quiere, o fiestas o clases educativas, uno puede rentar ese espacio. Entonces, en este momento ya pasamos la primera semana, abrimos el martes pasado y esta semana vamos a abrir el miércoles hasta el domingo, porque escuchamos que la gente no tiene a ninguna parte de comer, no tiene para comer en el fin de semana en ninguna parte, todos tenemos que cocinar. Entonces, qué pereza, y decidimos abrir el miércoles hasta el domingo para que la gente tenga para comer dentro de las 9 y las 5 de la tarde, miércoles, jueves y viernes, y el domingo, el sábado y el domingo estamos abiertos dentro de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Ok, entonces para comprar esta comida, ¿se paga con currents, se paga con dólares? ¿Con qué se paga? ¿Cómo hacemos?
Se puede pagar con cualquier cosa, con currents, con dólares. Si, por ejemplo, alguien viene y no tiene suficiente plata para pagar, nosotros tenemos algo que se llama el Pay It Forward Fund, en que la gente nos dona, o sea, currents, nos dona plata, y de eso sacamos para la gente que no tiene suficiente comida, y le damos mercado o le damos comida, lo que está buscando.
En el menú queremos tener comidas que la comunidad quiere comer. Por ejemplo, latino, americano, caribbean y comidas de Asia.
De Asia.
Sí, sí, es muy delicioso.
Tenemos que ir a probar ya. ¿Y dónde está esta tienda?
Es en Broadway y O'Neill Street.
¿El número?
630 Broadway.
Muy bien. Pues ahí está súper cerca de la estación, pleno Midtown, un muy buen lugar que eligieron. Ahora estamos en pandemia. ¿Qué medidas tienen por COVID en este momento? ¿Qué protocolos existen en el restaurante y en el lugar comunitario?
Bueno, nosotros estamos siempre limpiando, o sea, tratando de ser súper higiénicos en toda parte que podemos. O sea, estamos limpiando todos los días con productos naturales, pero también que pueden quitar las bacterias. También tenemos hand sanitizer en toda parte para que la gente se pueda usar en las manos. También tenemos, esta semana me parece que nos va a venir esos plásticos dentro del counter y la gente. Entonces, para que tengamos esa ahí. Y como le digo, también estamos siempre limpiando todos los días, por lo menos, y las mesas cuando alguien se va siempre se limpian, las puertas, todo tipo de surface lo limpiamos en...
¿Hay ventilación? ¿Y la ventilación?
Sí, tenemos aire, pero también ya como está pasando el frío, ya estamos abriendo las puertas para poder el aire entrar y salir, y tenemos dos puertas, una en la frente y una atrás, entonces a veces la abrimos las Perfecto. Dos para que pueda entrar y salir la ventilación. Y también Entra. Tenemos aire, pero ya que como está haciendo más calor, más frío afuera, dejamos el aire natural.
Y que me gusta es... No es un restaurante normal, es una cocina de educación, porque en las noches queremos tener diferentes chefes hacer comida de el chef, de la abuela de la chef, por ejemplo, uh-huh. o diferentes ideas. Los chefes pueden... aprender la comunidad cómo hacer.
Sí, entonces queremos tener más educación. No es un restaurante normal donde alguien viene a comer y después se va. Es como un journey, que me estoy olvidando la palabra. Es como un journey.
¿Un viaje?
¿Ah?
¿Un viaje?
Sí, un viaje. Es como un viaje. Uno come la comida en que cogemos siempre es local. Entonces tratamos de toda la comida que cocinamos es local, la comida después, o sea, entra al estómago de una persona, pero después uno aprende de dónde va, dónde está y cómo nosotros ayudamos a la gente. Entonces los chefs pueden venir a educar a la gente o a enseñarles a la gente cómo cocinar ciertas cosas, o pueden tener fiestas ahí ellos para que la comida ahí esté de todo tipo de parte, o sea, la comida no es solamente americana, es latina, es asiática, es de toda parte.
Por favor, dígame la historia de Araceli.
Por ejemplo, Araceli es una señora que vive arriba y ella cocina tamales. Entonces, empezando el miércoles, vamos a tener sus tamales dentro Yay. De la... ¿Perdón?
¡Qué bien! Yay. Ah, sí.
Tamales, pero también sabe hacer muchas otras cosas. Entonces, ella va a trabajar con nuestro chef para poder enseñarle cómo hacer ciertas cosas para que ella también le enseñe a otra gente. Por ejemplo, yo no muy interesada en la comida, pero a mi mamá, por ejemplo, le encanta en preparar la comida. Pero, por ejemplo, a mi mamá le encanta cocinar. Entonces, ella le encantaría aprender cómo hacer unos tamales mexicanos que en Colombia nosotros de verdad no comemos tantos tamales que digamos.
Claro. Bueno, y una pregunta que me están haciendo por acá. ¿El curren es solo para personas que viven en Kingston?
No, es por tres counties.
Ulster, ¿condados? Tres condados. ¿Cuáles condados son?
Sí, Ulster, Dutchess y Columbia. Okay. Hay 400 personas usando el curren. Pero hay 100 personas usando mucho.
Uh-huh. O sea, 400 personas inscriptas, y de esas 400, 100 que la usan siempre a los currents. Y así es como, ¿qué tipo de personas tienen currents o usan currents, aparte de ustedes en la tienda?
Well, todo tipo de negocio puede usar currents. Por ejemplo, nosotros tenemos diseñadores, tenemos gente que trabaja online, por ejemplo, como asistentes. También hay gente que vende comida. Por ejemplo, el café de Outdated en Kingston on Wall Street, ellos aceptan currents. Puede ser hay un negocio que vende solamente gorros. They just sell hats. Y ellos también son parte del current. Entonces, cualquier tipo de persona. Hay muchos artistas que venden el arte de ellos. Por currents, hay gente que tiene farms y jardines en que ellos crecen los vegetales y venden los vegetales por currents. Entonces, cualquier tipo de persona puede participar en el current. Solo tiene que tener o un producto que quiere vender o un servicio que tiene. Por ejemplo, alguien que quiere proveer. Servicios de nana o ser babysitting. Uno puede también aceptar currents por babysitting o pagar currents en babysitting. Chris tiene una profesora de español y ella le enseña y recibe currents. Entonces, ajá, cualquier tipo de persona que tiene un producto que, por ejemplo, si alguien cose cobijas o ellos y quieren vender eso por Currents, o si tienen un servicio, en cualquier tipo de servicio, hay jardineros también que aceptan Currents.
Bueno, tengo, como dicen en inglés, for full disclosure, para decir completamente todo, que no hay nada escondido, la revista La Voz también tenemos un acuerdo con los Currents. Entonces, Current compra publicidad en la revista a través de Currents, y con ese dinero de esa publicidad le pagamos a varios de nuestros escritores de la revista La Voz en Currents, que a la vez van y compran comida en Matilda's o como mencionaron, varios cafés y restaurantes del área, no solamente en Kingston, en los tres condados que mencionaron, reciben esos Currents. Hay diferentes maneras como de seguir circulando esa economía local. Ahora, una persona que está escuchando que quiere entrar en esto, ¿cómo hace?
Entonces, en el pasado era más difícil usar Currents, pero ahora con una tienda es más fácil, porque todas las comidas y productos y servicios en la tienda es todo para Currents. En el pasado, estuve manejar todos los pueblos en la área, y ahora solo necesito ir a uno pueblo.
Online. También en internet tienen un mercado que uno puede comprar cosas ahí. Yo miré en el mercado, no solamente es comida, también servicios, como mencionaron, masajes, todo tipo de cosas uno puede comprar ahí, o ropa. Háblame ¿cómo hace una persona que quiere meterse en esto de los Currents? ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Cómo funciona? Si yo quiero Currents, ¿qué hago?
Claro. La primera cosa que uno puede hacer es ir a nuestro website. Entonces, a nuestra página del internet. Entonces es hudsonvalleycurrent.org, y ahí hay un botón que dice sign up, y ahí puede hacer dos cosas, una de dos cosas. Uno, puede hablar con nuestra persona que es en cargo de membership, se llama Christy, y ella habla con la gente para darle toda la información que necesita para sign up. Si alguien no se siente cómodo usando la computadora, porque a veces la gente es intimidating, no se siente cómodo llenando algo online, entonces se quieren hablar con alguien, y uno puede hablar con Christy y ella le puede sign up digitalmente. O pueden ir al el form, y hay un form en que la gente puede sign up usando el internet nomás. Entonces ahí son los dos métodos en que pueden sign up por el Current.
Y registrarse.
Registrarse, gracias. Y el tercer método, por ejemplo, si alguien tiene preguntas, también pueden llamar al 845-663-2286, que es el número de Tilda's y nuestra oficina, y ahí también puede hablar con alguien.
845-663-2286.
Sí, para pueden hablar con alguien para registrarse por el Current.
Fantástico. Bueno, el tiempo
se... Y la gente puede aprender más en la tienda.
Ahí vamos. A visitarnos, ahí también podemos hablar con ellos sobre el Current y sobre registrándose y sobre cómo pueden ayudar a la comunidad y mantener la riqueza acá con nuestros vecinos y nuestros amigos.
Un dólar que se queda, o un Current que se queda en el área, circula muchas más veces que un dólar que va a una tienda, digamos, globalizada, ¿verdad? ¿Cómo es la diferencia? ¿Tú tienes esas cifras?
Las cifras específicas, no creo. Chris, tengo que preguntarle a él.
¿Cuántas veces circula un Current en comparación con un dólar?
Bueno, el primero Current que una persona paga en
2013.
En la comunidad ahora.
Todavía.
Entonces, 7 años es en la comunidad.
Desde hace 7 años que tenemos Currents y todavía están acá enriqueciendo a la comunidad, a la economía local. Se nos terminó el tiempo, Sonia y Chris, pero vamos a volver porque esto no termina acá. Nos dejaron súper enganchados con la idea y seguiremos. Hasta pronto.
Muy bien, gracias.
Gracias. Chao.
Amigues, se nos terminó la voz con Mariel Fiori el día de hoy en la conducción y en la producción general Mariel Fiori, en el sonido Manuel Blas, producción periodística Angélica Medaglia. Quédense ahí, viene el mochilero. A las 5:30 nos vemos otra vez para las noticias COVID-19 en español. Mañana vamos a hablar de todo, no se lo pierdan, se viene un super programa. Toda la semana tenemos de todo para ustedes, mucho trabajo, pero nos gusta hacerlo porque pensamos que les viene bien. Chao.
Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás, porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema. Y ya no.
Hola, Made in Kingston. Ahora en su octavo año hemos reinventado Made in Kingston 2020 con un mercado de artesanos y creadores en línea, destacando la maravillosa variedad de cosas hechas a mano, fabricadas o producidas en la ciudad de Kingston. Como uno de los participantes, manejarás todas las ventanas, los envíos y el servicio al cliente, y aparecerán en tu propia página en el sitio web de Made in Kingston tu fotografía, video e información de contacto. Promoveremos el mercado de fabricantes durante la temporada navideña y continuará durante todo el año. Nos encantaría ver un grupo diverso de nuevos participantes, tanto artistas como creadores, y darle la bienvenida a los artistas que regresan, quienes viven, trabajan o hacen sus creaciones dentro de la ciudad de Kingston. Esperamos trabajar contigo en esta nueva y emocionante forma de promover nuestra economía creativa local. La fecha límite para enviar tu solicitud es el 30 de septiembre y el sitio se lanzará la primera semana de octubre, con mucho tiempo de anticipación para las compras navideñas en línea. Toda la información, la solicitud y el patrocinio de esta iniciativa está disponible en nuestro sitio web madeinkingstonny.com.
El Censo 2020 importa, y tú también. La información del Censo es usada para distribuir miles de millones de inversión anual para escuelas, infraestructura, salud pública, transporte público, viviendas y mucho más. Las respuestas no pueden ser compartidas con ninguna agencia gubernamental, incluyendo la policía, inmigración o la aduana. El Censo no hace preguntas relacionadas al estado migratorio o ciudadanía. Responde en línea 2020census.gov/es o por teléfono al 844-468-2020. Tarda 10 minutos y la fecha límite es el 30 de septiembre. Cada 10 años, los datos del censo ayudan a determinar cómo se distribuyen los fondos federales en nuestras comunidades. El Censo 2020 termina el 30 de septiembre. Cuando participa en el censo, sus respuestas están protegidas y nadie puede compartir su información personal con ninguna entidad del gobierno. Llenar el formulario de 10 preguntas toma 10 minutos y se puede hacer en línea 2020census.gov o por teléfono o por correo. Si necesita ayuda para llenar el formulario, comuníquese con el Movimiento Santuario del Condado de Columbia o con la Biblioteca del Condado.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.